La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Comenzamos nueva temporada en Mediodía COPE y lo hacemos recogiendo las palabras del Papa Francisco en la entrevista en exclusiva que le ha concedido a Carlos Herrera en el Vaticano. La primera que el Santo Padre concede a una radio española y la primera también tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio en Roma. Una entrevista que se ha realizado en una pequeña biblioteca en la residencia de Santa Marta, que es el lugar donde vive el Papa, que, como vas a poder escuchar a continuación, no ha eludido ninguna pregunta, no ha dejado en el tintero ningún tema. Ha hablado de la Iglesia. Ha hablado también de la eutanasia, del aborto, de la situación de Afganistán, también de Cataluña y, por supuesto, de cómo se encuentra tras su operación de colon.
Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere, camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Pues ya lo has escuchado, el Papa se encuentra bien, disipa así cualquier duda sobre su estado de salud y sobre los rumores de una posible renuncia, ha dicho que nunca se le pasó por la cabeza.
De eso me enteré mucho después, algunos días después, Que había así una cosa que yo renunciaba, ¿no? Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Las palabras del Papa las escuchamos en este miércoles en el que en Afganistán ya no quedan tropas occidentales y comienza el emirato de los talibanes. Precisamente a este asunto, a la crisis afgana, se ha referido también Francisco.
¿El Vaticano puede mover hilos diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?
Sí. Y de hecho, estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo. Es una situación difícil. Yo creo que como pastor debo llamar a los cristianos a una oración especial en este momento.
Pues una hora larga de entrevista da, como te puedes imaginar, para mucho. También, sí, también para momentos más íntimos, más personales. El Papa ha hablado además de su niñez, de sus padres, de sus abuelos, de cómo eran sus veranos, de su pasión también por el fútbol, de cómo quiere que se le recuerde y ha apuntado también una posible visita a Santiago de Compostela. De la entrevista, por su interés humano y su profundidad, se han hecho eco medios de comunicación de todo el mundo.
Tanto el Corriere de la Sera como el Mensajero dedican a COPE y al Papa sus portadas y en otros lugares del mundo, porque me llegan informaciones efectivamente de Argentina, esencialmente de Estados Unidos y de otros lugares que se sentirán aludidos por alguna de las cosas que nos ha contado el Papa.
Pues así arrancamos la nueva temporada de COPE con esta entrevista exclusiva al Papa Francisco, de la que vamos a seguir hablando en los próximos minutos y de la que puedes descubrir más detalles. Hay vídeos, hay también muchísimas imágenes en nuestra página web en cope.es. Es miércoles 1 de septiembre. El día nos deja también otros asuntos destacados que vamos a repasar ya con Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Sí, el Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria de las promesas con el inicio del curso. En este 1 de septiembre, Pedro Sánchez ha prometido una subida inmediata del salario mínimo interprofesional, eso sí, sin especificar cuánto, algo que ya ha puesto en alerta al sector empresarial español. Ahora mismo ese salario mínimo interprofesional es de 950 euros al mes. Sánchez también ha prometido abordar la compleja situación, dice, del mercado energético, justo cuando la luz alcanza hoy un nuevo récord. A esta hora, la electricidad se paga a 134 euros con 93 céntimos, casi nada. Mañana puede alcanzar los 140 euros, otro récord más a la espera de las medidas prometidas. Y hoy se está celebrando la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instaurada por el Papa Francisco en 2015 en sintonía con su encíclica Laudato Si. En esta ocasión demanda la construcción de un mundo que sea un hogar para todos. Y en España esta tarde tendrá lugar la apertura de un jubileo concedido por Francisco a la Agrupación de Cofradías de Málaga en su centenario. Se espera que sirva para fomentar y reactivar la fe en los 2 meses de duración previstos.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, noche de infarto, ¿eh? Noche frenética en el cierre de mercado de fichajes. Y uno de los titulares es que Griezmann vuelve al Atlético de Madrid.
Es otro francés el gran protagonista. El fichaje más sonado del último día de traspaso, la operación a tres bandas entre el Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, termina con Griezmann en el Atlético. Dos años después, Luc de Jong en el Barça y Saúl en el Chelsea. Griezmann llega cedido con una opción de compra de 40 millones. El francés, recuerden, le costó al Barcelona 120 millones y ha jugado 102 partidos con 35 goles. Ahora la Vuelta a España, gran etapa en el día de hoy. El final es en los Lagos de Covadonga. La etapa ya está en marcha. Quique Iglesias.
Empieza a cundir la fuga del día después de una primera hora a más de 50 kilómetros, 8 en cabeza, lamentablemente sin españoles. De momento no llueve, queda lo mollar de esta etapa, 153 kilómetros por delante, la doble subida a Colla de Ayomena, el paso doble también aquí por las calles de Cangas de Onís, que están abarrotadas de gente, y evidentemente la subida final, esperemos que sin lluvia, a los Lagos de Covadonga. Eikin es el noruego que quiere mantener el maillot rojo de líder. Hoy aspirantes a todo, Roglic, Mas y López.
Y el paso por Tokio con Luis Munilla, porque Luis, acaban de caer dos medallas más en los Juegos Paralímpicos.
Llevamos cuatro, Corrochano, la jornada de hoy. Sergio Garrote, bronce en ciclismo. Nuria Márquez, bronce también en natación. Y hace unos minutos, Miriam Martínez, plata en lanzamiento de peso y confirmado el bronce por equipos en tenis de mesa. Llevamos 30 a solo una de Río. Y la buena noticia de que la selección de baloncesto en silla ya está en semifinales, donde espera Estados Unidos.
Y te recuerdo, Pilar, que la selección española de fútbol de Luis Enrique está camino de Suecia. Allí jugamos mañana un partido de clasificación para el Mundial.
Gracias, Corrochano. Ahora continúas en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando en COPE. Histórica entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco en un programa especial de Herrera en COPE esta mañana, un programa que ha tenido lugar desde el Vaticano. Vaya forma de empezar la temporada que ha tenido el líder, que ha tenido Carlos Herrera. El Santo Padre, pues, ha hablado de muchísimos asuntos. Nos ha hablado de muchas cosas, de su salud, de cómo se encuentra, de la situación en Afganistán, de una posible visita a España, también del problema con el independentismo catalán. Pero además nos ha abierto las puertas no solamente de su casa, sino también de su vida más íntima. En esta entrevista exclusiva hemos conocido detalles de, por ejemplo, cómo fue para él, cómo fue para un papa, el confinamiento durante los meses más duros de la pandemia, porque sí, el papa también se tuvo que confinar. ¿Cómo lo llevó? Pues así se lo ha contado a Carlos Herrera.
Primero aguantarme a mí mismo, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? Es una ciencia que todavía tengo que terminar de aprender, ¿no? Es difícil aguantarse a sí mismo.
Bueno, lleva mucha costumbre, lleva muchos años.
Sí, pero es difícil. Una vez es caprichoso consigo mismo y quiere que las cosas salgan en automático. Y bueno, y después empecé a retomar las cosas de a poco y estoy llevando vida normal.
Esta es la primera entrevista a una radio española y la primera también del Santo Padre después de su operación del pasado mes de julio, de la que incluso ha bromeado. Más de una hora de entrevista en una pequeña biblioteca de la residencia del Papa Francisco en Santa Marta. Una hora larga, como decimos, de entrevista que queda para mucho, para hablar de lo divino y para hablar también de lo humano.
¿Quién es en realidad Francisco? ¿Cómo le gustaría a Santo Padre que le recordaran?
¿Cómo? Lo que soy, un pecador que trata de hacer el bien.
Bueno, somos dos pecadores en esta mesa, entonces.
Somos dos.
Desde el inicio de su pontificado, el Papa ha sido un hombre muy particular. Y en esta entrevista no ha sido menos. Hemos conocido su lado más íntimo, hemos conocido también sus preocupaciones y además sus miedos.
El diablo siempre se dice que está encantado de que la gente crea que no existe. ¿El diablo también corretea por el Vaticano?
El diablo se corretea por todos lados. Yo a quien le tengo más miedo son a los diablos educados. Esos que te tocan el timbre, que te piden permiso, que entran en tu casa, que se hacen amigos, ¿no?
Y como se pueden imaginar, Francisco, como buen argentino que es, pues es lógicamente un gran apasionado del fútbol. Y nos ha contado cómo era de joven, cuando salía con los amigos a jugar y a dar toques al balón.
¿Se habla mucho de fútbol aquí en Santa Marta?
Sí, del fútbol italiano, ¿no? Estoy aprendiendo a conocer un poco las cosas. Habla mucho, fútbol, sí.
¿Qué tal jugador de fútbol era usted, Santidad?
Yo era un palo. Me llamaba, patadura me llamaban. Por eso me metían siempre al arco. Ahí me defendía más o menos bien.
Esto es un clásico, ¿verdad? Quien no sabe jugar bien o que no tiene un buen regate, no tiene buen toque, pues directamente siempre se le pone de portero. Y es lo que contaba precisamente el Papa Francisco, que se ha mostrado muy cercano, como es él siempre, porque aparte de hablarnos de lo que le preocupa, de lo que tiene miedo, de lo que le gusta también, nos ha contado además lo que más le gustaría hacer y que debido a su cargo no puede.
Que me encantaría andar por la calle, me encantaría, pero eso me tengo que privar porque... Claro, no podría caminar 10 metros porque...
No, pero le pregunto si alguna vez ha tenido la tentación de vestirse de civil.
No, para nada, no, no.
Con un gorro y unas gafas.
No, no, para nada.
No ha caído, dice el Papa, en esa tentación. En esta entrevista en la que nos ha dejado también lecciones de vida y mensajes para seguir en nuestro día a día.
Vos delante de un desengaño tenés dos caminos. O te quedas ahí, va, esto no va, como dice el tango. O no, me levanto y apuesto de nuevo, ¿no? Uh-huh. Y creo que delante de una guerra, delante de una derrota, delante hasta un desengaño propio, delante a un fracaso propio, delante al propio pecado, levantarse, no permanecer caído, ¿no?
Pues son algunas de las palabras, algunos de los titulares que nos ha dejado esta entrevista en exclusiva que Carlos Herrera ha realizado en Herrera en Copea, el Papa Francisco, en el Vaticano, en la residencia de Santa Marta. Una entrevista en exclusiva que ha tenido además una repercusión mundial y que si quieres puedes escuchar íntegramente en nuestra página web en cope.es, donde además vas a poder disfrutar de vídeos y de muchísimas imágenes.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, estamos a miércoles primero de septiembre, inicio de mes, que aquí en COPE, como ya has escuchado, hemos comenzado por todo lo alto con esa entrevista de Herrera al Papa Francisco. Es un mes que tradicionalmente pues está asociado a la vuelta al trabajo. Seguro que casi todos ustedes están ya reincorporados al trabajo. Bueno, hay también quien se espera para coger las vacaciones en este mes de septiembre, que es un mes estupendo, sin duda, para veranear. Pero bueno, todos estamos ya enfocados en nuestra vuelta al trabajo. Estamos también poniendo el foco en la vuelta al cole y en las rutinas también para nuestros políticos. Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida al inicio del curso político, como a él le gusta, en una comparecencia rodeado de fieles, pero sin aceptar preguntas de los periodistas. Esto también se está convirtiendo desgraciadamente en un clásico. Ha hablado un poco de todo, pero sin entrar en muchos detalles. Al Partido Popular le ha pedido lo mismo de siempre, un acuerdo para renovar los órganos constitucionales. Sánchez ha dicho también que es consciente del alto precio de la luz o de los alimentos y solo ha dejado un anuncio con el que ha eclipsado a su ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, la de la subida del salario mínimo interprofesional.
La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio.
Pues ese es el anuncio que hacía Pedro Sánchez esta mañana, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, al final ha sido él, ¿eh? Ha sido el presidente del Gobierno, Sánchez, quien se ha puesto la medalla con este anuncio. Le ha restado pues protagonismo, lógicamente, a Yolanda Díaz, pero bueno, cede en esta cuestión ante sus socios de Gobierno.
Sí, esa cesión, como dices, Pilar, ya la avanzaba la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Calviño, que siempre ha defendido que la subida es necesaria, pero sin poner en riesgo la recuperación. Era la fricción que siempre había mantenido con la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que reclamaba esa subida de manera inmediata. Antes de las vacaciones, Calviño ya abría la puerta a retomar el tema a partir de septiembre. Desde el Ministerio de Trabajo lo que nos dicen es que se da por segura esa subida, por pura lógica, porque está congelado los 950 euros. Alegan la recuperación del mercado laboral y la fuerte subida de los precios como argumentos más que suficientes para aprobar el incremento del salario mínimo, y es la misma tesis que defienden los sindicatos.
Marta, ahora mismo el salario mínimo en nuestro país está en 950 euros al mes. Uh-huh. Hoy Gobierno, patronal y sindicatos se han reunido precisamente para perfilar los detalles de este aumento, pero nos preguntamos, ¿cuánto subirá ¿Y qué supone además este incremento para el mercado laboral y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas?
El objetivo, Pilar, es que se llegue al 60% del salario medio en 2023. Para este año, que es lo que se está discutiendo ahora mismo en esa reunión en el Ministerio de Trabajo, el Comité de Expertos ya propuso un incremento de entre un 1,3 y un 2%. En euros, un mínimo de 12 euros y un máximo de 19 euros de subida. ¿A quién afectaría? Pues unos 2 millones de trabajadores, los que están fuera de los convenios sectoriales, autónomos, empleadas del hogar, repartidores, temporeros. ¿Y qué efectos va a tener en el mercado laboral? Pues subida de los costes laborales para las empresas y el despido de los trabajadores que dejen de ser rentables. Los expertos, los que hemos consultado, creen que en este momento en el que se sigue hablando de trabajadores en ERTE y de ayudar a las empresas a salir de la crisis, pues no parece muy coherente una nueva subida del salario mínimo que se ha revalorizado, Pilar, un 30% en los tres últimos años. El debate, por tanto, entre los expertos no es tanto la subida, sino si es o no el momento de subirlo. Los empresarios, Pilar, siguen diciendo que no.
Gracias, Marta. Gracias y de lo que también ha presumido el presidente del Gobierno en este inicio del curso político es del alto porcentaje de españoles vacunados ahora mismo contra el COVID. En esto, mira, sí tiene razón. Probablemente esta tarde o a más tardar mañana Sanidad confirme que el 70% de los españoles ya tiene la pauta completa, aunque el anuncio llegue dos semanas más tarde, más o menos, de la promesa que hizo el presidente del Gobierno. ¿Se acuerdan que iba haciendo esa cuenta atrás diciendo quedan ciento y pico días, quedan noventa y pico días? Bueno, dijo que sería hacia finales de agosto cuando conseguiríamos ese 70% de vacunados. No ha sido hasta hoy que hemos alcanzado esa cifra. En cualquier caso, 70% de vacunados y con la vuelta a la rutina, nos preguntamos cuando por fin vamos a decir adiós al dichoso virus. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos cómo está ahora mismo la situación del coronavirus en esta llamada quinta ola y hacia dónde evolucionamos.
Bueno, Pilar, ahora mismo podemos decir con rotundidad que nuestra tendencia en cuanto a contagios es buena, que esa curva, esa montaña va en descenso, pero que cuenta con varios peros. Vamos a enumerarlos. La primera buena noticia es que el pasado fin de semana abandonamos la franja extrema en la que llevábamos casi todo julio y agosto, pues en buena medida por esas fiestas universitarias asociadas al fin de curso, por esos macrobotellones o celebraciones ilegales sin ningún tipo de distancia. Pero el pero es que solo hemos descendido un escalón hasta el riesgo alto de transmisión del virus. Ahora mismo la incidencia acumulada a 14 días es de 233 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia a 7 días, que nos indica cómo pueden ir las cosas, es de 90, es decir, buena perspectiva. La pregunta es hasta cuándo se va a mantener, porque ahora mismo, pues por ejemplo, va a empezar a aumentar la movilidad por la vuelta al cole o al trabajo. También, Pilar, hay un segundo pero, es el de la positividad de los test, de las PCR o antígenos que se hacen y que dan positivo en coronavirus. Como llevamos contando durante toda la pandemia aquí en COPE, lo ideal es que nunca supere el 5%, ese umbral fijado por la OMS. O lo que es lo mismo, que como máximo 5 de cada 100 PCRs que se hacen den positivo en COVID. En estos momentos España casi duplica esa cifra y cuesta bajarla. Para que te hagas una idea, Pilar, solo Asturias cumple con esta regla. Ninguna comunidad más. Es más, hay 8 que la duplican y más allá son Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia, Murcia y País Vasco. A la cabeza de todas ellas, Castilla-La Mancha. La positividad es del 13,89%, casi el triple que la cifra ideal.
Lorena, nos has hablado de contagios, de pruebas COVID, pero ¿cómo va en España la presión hospitalaria? Esta llamada quinta ola, desde luego, y afortunadamente no se parece a las cuatro anteriores que hemos tenido.
No, no se parece, pero siguen preocupando a los expertos el elevado número de personas que siguen hospitalizadas por una única patología. Ahora mismo, 6.800 con Baleares y Madrid con mayor porcentaje de ocupación, 1.571 en una unidad de cuidados intensivos. En ambas comunidades, Madrid-Cataluña, 3 de cada 10 personas están en una UCI por coronavirus.
Lorena, y la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿hasta cuándo nuestra vida diaria va a estar marcada por las restricciones?
Pues es la gran incógnita. Los especialistas, los epidemiólogos coinciden en que a favor está el alto porcentaje de vacunados, el 70% de la población española. También en Europa se ha alcanzado esa cifra. A favor también que gracias a la vacuna esos contagios bajan. Pero son las dos únicas bazas que tenemos en este juego de cartas al que no vemos fin, porque en contra está que no sabemos cuánto va a durar esa inmunidad que proporcionan las vacunas, que los menores de 12 años aún no cuentan con la dosis aprobada para ellos y que aunque no enferman de gravedad sí pueden contagiar, Y como no hay dos sin tres, el miedo a nuevas variantes.
Hablando de variantes, Lorena, porque ahora mismo en España la que sigue dominando es la Delta, que es altamente contagiosa.
Sí, la cepa india que la llaman, pero si recuerdas, en la tercera ola, a principios de año, era la británica, la alfa. Hay miedo a que esta versión Delta, que es muy contagiosa y que ha marcado la quinta ola, sea sustituida en breve por otra mutación del virus. Ahí están las variantes sudafricana, peruana, brasileña e incluso colombiana, que de momento en Europa cuenta con muy poquitos casos.
Gracias, Lorena.
A ti, Pilar.
Pues buena parte de España. Te cuento también que se encuentra hoy bajo los efectos de la gota fría. El mal tiempo va a continuar en todo nuestro país en las próximas horas y también en Valencia, capital, donde hoy están intentando retomar las fallas. Enseguida vamos a estar allí. Vamos a estar en Valencia. Y como te estamos contando, el Gobierno arranca el curso prometiendo una subida inmediata del salario mínimo. De salarios, precisamente, queremos preguntar en Mediodía COPE en este miércoles 1 de septiembre. ¿Te han subido el sueldo o te lo han bajado? Una pregunta clave. ¿Te consideras bien pagado si eres autónomo o tienes una pequeña empresa? ¿Cómo valoras este anuncio del presidente del Gobierno? Pues nos puedes dejar tu opinión, como siempre. Puedes contarnos tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, que me gusta a mí, la sintonía que me has puesto, Cinta. Bien, 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 vamos bien. Bueno, estamos a 1 de septiembre, pero en Valencia podemos decir que huele a marzo, que huele a pólvora. Las fallas fueron las primeras grandes fiestas que se suspendieron cuando estalló la pandemia, seguro que te acuerdas. Y ahora son de las primeras en recuperarse. Eso sí, lo hacen en un contexto en el que nunca antes se habían celebrado. A las restricciones, como por ejemplo el toque de queda, ahora se le une también otra preocupación. Los falleros miran al cielo con preocupación por la gota fría que está afectando en las últimas horas a la zona de Levante. Esta misma mañana han arrancado algunos actos tradicionales, como la plantada de las fallas infantiles o la recogida de ninots. A esta hora, a la 1:23, vamos a ir precisamente a Valencia, hasta la plaza del Ayuntamiento. Allí está nuestro compañero José González. ¿Qué tal estás, José? Muy buenas tardes. Cuéntanos ahora mismo cuál es la imagen, la fotografía que te encuentras en esa plaza del Ayuntamiento.
Muy buenas tardes. Pues en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, en estos momentos, una plaza absolutamente vacía de pólvora, pero por otras circunstancias, hasta 6 fallas se ven plantadas en este emplazamiento de la ciudad, emblemático, no solo las municipales, porque 2 comisiones más han tenido que plantar por esta pandemia y también por motivos de diferentes motivos también de cortes de calles. Pero sin duda, Valencia está viviendo un ambiente fallero muy similar a unas fallas del mes de marzo. Sí que es verdad que las restricciones sanitarias son las verdaderas protagonistas y que vamos a tener que vivir una situación un tanto atípica en cuanto el toque de queda, los horarios. Hay que vivir una fiesta más de día que de noche, pero sin duda el ambiente fallero y la ilusión de los falleros es, si cabe, más fuerte que nunca.
Claro, José, estamos hablando de que son unas fallas diferentes, precisamente en el escenario en el que te encuentras tú ahora mismo. En unos minutos tendría que arrancar la mascleta, pero esa es precisamente otra de las novedades. Al igual que sucede con los castillos de fuegos artificiales, se van a desplazar a otros puntos de la ciudad para evitar aglomeraciones. ¿Cómo van a ser? Cuéntanos, ¿cómo van a ser esas mascletas?
Pues muy sencillo, las mascletas se van a celebrar por las zonas periféricas de la ciudad de Valencia. Hasta 19 empresas van a disparar en los diferentes puntos de la ciudad y con ello pues lo que se intenta es mantener la medida de seguridad, evitar las grandes aglomeraciones que se realizaban en la Plaza de Ayuntamiento de Valencia cada día en torno a las 2 de la tarde y con ello también pues defender el sector de la pólvora, que junto pues a los indumentaristas y artistas falleros ha sido uno de los sectores más perjudicados en este 2020.
Gracias, José. Nos ha estado contando esas informaciones desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Sin duda, estas son unas fiestas pues cargadas de muchísimos sentimientos. Son unas fiestas muy especiales para los valencianos, pero que viven especialmente con intensidad familias como la de Pedro Santa Eulalia. Él es un artista fallero, como lo fue también su padre y su abuelo.
Mi abuelo hacía fallas, mi padre hacía fallas, mis hermanos. No nos hemos podido juntar ni para Navidad, como todas las familias de España. Pero aún lo llevamos peor, nosotros en concreto y todo el mundo fallero, porque al final la gente tiene muchas ganas. Aquí hay fallas en la calle, hay mascletas, hay un ambiente brutal en la calle que ahora mismo pues se nota que no es unas fallas al uso. Está mucho más tranquila Valencia, mucho más control con el COVID.
Van a ser diferentes, eso es inevitable. Otra de las diferencias, las propias fallas, las figuras. Como te cuento, Pedro es uno de los que las diseña año tras año. Han decidido mantener las que habían construido de cara a las fallas de 2020, que, como recordarás, se tuvieron que suspender por el COVID, pero, eso sí, han incorporado algunos matices.
Mantenemos las mismas fallas, lo que pasa es que las hemos intentado actualizar, sobre todo pues, el tema de cartelería y un poco actualidad política, pero claro, tienen un año y medio casi de antigüedad. Hemos intentado que se note lo menos posible y se intenta hacer pues que sea actual. Se han hecho alguna escena extra incluso para actualizar un poco con el tema COVID.
Porque las fallas, ya sabes, que siempre tratan de contarnos algo, una historia o de hacer incluso una crítica a la actualidad. Uno de los debates que podría generar esta celebración es si realmente tiene que tener lugar, tiene que celebrarse o no, año y medio más tarde. Ante esta pregunta nos explica Pedro que las fallas tenían que salir adelante sí o sí.
Que al final lo importante era cerrar ciclo. Ahora mismo, por ejemplo, hace sol, ayer llovió, está el tiempo, pues como es en agosto, siempre pasa a finales, fin de septiembre. Pero yo creo que al final el ciclo hay que cerrarlo, sí o sí, y eso es lo que creo que se ha hecho para bien. Nosotros tenemos la cabeza casi todos ya en el año 22 para intentar normalizar, bueno, no las fallas, sino como todos los trabajos y como toda la gente. Hay que cerrar ciclo y quemar y volver a empezar.
Quemar, evidentemente quemar, como marca lógicamente la tradición, y precisamente se volverá a empezar va a suponer que los falleros tengan que trabajar contrarreloj, porque si normalmente las fallas acaban a mediados de marzo, pues este año van a acabar el próximo domingo. En ese momento empezará la cuenta atrás para las fallas de 2022.
El 70% de la falla del año 22, en cuanto quememos esto el día 5 de septiembre, para fallas oficiales, entre comillas, del 22, nos quedan 6 meses. Entonces, tenemos pues, los talleres llenos de figuras para el año 22. Está un poco junto, es verdad que se ha juntado un poco las dos fallas, pero de verdad que hay muchas ganas.
Los talleres llenos de figuras, por la cabeza ya tienen unas cuantas ideas. El caso es que va a significar para ellos un sobreesfuerzo, pero nos cuenta Pedro que están encantados de poder asumirlo. Seguimos en Mediodía COPE y te recuerdo que hoy os estamos preguntando sobre los salarios. ¿Te han subido el sueldo o te lo han bajado? Una pregunta también importante. ¿Te consideras bien pagado? Si eres autónomo, que en nuestro país hay muchos y además no lo pasan bien, que tienen siempre muchos problemillas. Bueno, pues para los autónomos o para los que tengan pequeñas empresas, ¿cómo valoras el anuncio que ha hecho el gobierno de subir el salario mínimo interprofesional? Queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia en el WhatsApp de Mediodía 637-23-00-00. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora te cuento varias noticias que debes conocer. Te lo estamos contando durante toda esta mañana. Septiembre ya está aquí y en COPE estrenamos mes y nueva temporada y Carlos Herrera lo ha hecho además a lo grande, entrevistando en exclusiva al Papa Francisco. Es la primera vez que un Papa es entrevistado en una radio española. La charla ha durado algo más de una hora y ha tenido lugar en una pequeña biblioteca en la residencia de Santa Marta, que es el lugar en donde reside el Papa. Y allí han hablado de numerosos asuntos y de cómo se encuentra tras la intervención a la que fue sometido Francisco el pasado mes de julio.
Puedo comer de todo y todavía tengo las medicinas posoperatorias porque el cerebro tiene que registrar que tiene 33 centímetros menos de intestino. Y todo lo maneja el cerebro maneja todo nuestro cuerpo y le lleva tiempo registrarlo. Pero vida normal, Llevo una vida totalmente normal.
Come lo que quiere. Camina, hace esfuerzo, hace...
Y hoy toda la mañana en audiencia, toda la mañana.
Palabras del Santo Padre, que le ha contado muchas cosas, muchos asuntos a Carlos Herrera. Se ha referido también a lo que está pasando en Afganistán, a la situación en Cataluña, donde ha destacado la importancia de la reconciliación. Ha hablado también del drama de la inmigración, de vida y de eutanasia. Entrevista en exclusiva al Papa Francisco, en la que ha hecho balance de los casi 9 años de pontificado que se van a cumplir el próximo mes de marzo. Y la pregunta no podía faltar, ¿vendrá a España el Santo Padre? Así le ha respondido a Carlos Herrera.
Al presidente de la Junta de Galicia le prometí pensar el asunto, o sea, no lo saqué de una eventual agenda. Pero mi opción hasta ahora de viaje a Europa son a países chicos. Fui a Estrasburgo, pero no fui a Francia. Estrasburgo, fui por la Unión Europea. Y si voy a Santiago, pero no a España, ¿no? Y claro, esas cosas...
Por cierto, que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ya ha manifestado que sería un orgullo poder recibir al Papa durante este año jacobeo. Las palabras, la entrevista del Santo Padre está teniendo pues una gran repercusión mediática a nivel mundial y el Papa ha querido despedirse con una petición a los oyentes de COPE. Les ha pedido que recen por él para que el Señor les siga protegiendo y cuidando. Ya sabes que todos los detalles, imágenes y sonidos los puedes escuchar en nuestra página web, en cope.es. En un momento vamos a seguir analizando en detalle los principales mensajes que nos ha dejado en esa entrevista tan excepcional el Papa Francisco, pero este miércoles 1 de septiembre estamos también mirando al cielo. Prácticamente toda España se encuentra en alerta por lluvias y tormentas que ya han dejado numerosas incidencias, caídas de árboles, daños en vehículos, cierres también de algunas líneas de metro, en el caso de la ciudad de Madrid, balsas de agua e inundaciones en viviendas. Incidencias que afectan especialmente, como te digo, a la Comunidad de Madrid, también a la Comunidad Valenciana, a Castilla-La Mancha o a Navarra. Las previsiones ya nos dicen que esta borrasca seguirá dejando más lluvias y tormentas, al menos hasta mañana jueves.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Y sí, señores, sí, septiembre arranca con un nuevo récord de la luz. Hoy pagamos de media 132,47 € por megavatio hora. Y mañana, otra subida histórica. Se va a elevar esa cifra por encima de los 140 euros, que es una barbaridad. Durante el mes de agosto se pulverizó hasta en 8 ocasiones el récord. La tendencia sigue, como puedes ver, al alza. Y nada hace indicar, además, que vaya a cambiar en el futuro. De hecho, los expertos, los que saben de estas cosas, nos vienen advirtiendo desde hace semanas que esta tendencia al alza se va a mantener por lo menos hasta el próximo mes de febrero o incluso marzo. Pues a pesar de que el Gobierno ha tomado medidas como, por ejemplo, la rebaja del IVA, parece que es casi misión imposible frenar esta escalada en el precio de la electricidad. Esa rebaja de la que te hablo no tiene efecto para negocios como, por ejemplo, el de María. Ella tiene una lavandería en un barrio céntrico de Madrid.
La luz es fundamental para nuestro negocio. Primero, tenemos que tener la hacienda bastante iluminada, entonces tenemos que tener una iluminación grande para que nuestro producto se vea. Por otra parte, tenemos que tener la tienda refrigerada con su aire acondicionado todo el día e incluso de noche, en algunas fechas, porque se concentra mucha humedad y el calor, la humedad, entonces eso hay que contrarrestarlo con aire acondicionado.
Pues si tienes contratada una tarifa regulada, la que tienen cerca del 40% de los españoles, ya lo habrás notado, como María, en tu factura. Pero esta subida tiene también más consecuencias. Se estima que las empresas pueden destinar un 40% de sus costes de producción a lo que pagan por la energía, un 40% de sus costes. Esto, evidentemente, repercute al final en los precios. El pasado mes, el IPC se incrementó en un 3%. Es algo que también está pasando en otros países de Europa, como es el caso de Alemania. En este contexto, te quiero dar tres claves, o en este caso, tres problemas. Cambios en la política monetaria. La regula el Banco Central Europeo, pero podríamos ver cómo Alemania solicita cambios en los tipos de interés para tener un mayor control sobre el euro. La segunda clave, los países son menos competitivos. La subida de precios de los productos se traduce, lógicamente, en menos compras, en menos consumo y en más desempleo. Tercera clave, en España el Gobierno acordó que las pensiones subirán de acuerdo al IPC. Eso también va a provocar un mayor gasto público que se añadirá a la subida del salario mínimo interprofesional. Como te venimos contando, es un anuncio que ha hecho a lo largo de esta mañana Pedro Sánchez. Las ayudas que llegan de Europa pueden ser insuficientes. Pues estamos ya en la 1:36 de la tarde, una hora menos en Canarias, y aquí en Mediodía COPE seguimos analizando la histórica entrevista que el Papa Francisco ha concedido a esta casa, la primera, por cierto, a una radio española, y la primera además desde que Francisco fue operado hace casi 2 meses. Una entrevista en la que el Papa ha respondido con claridad y con franqueza, además, a todas las preguntas que le ha hecho Carlos Herrera. Para analizar lo más destacado de los temas que ha abordado Francisco en esta entrevista, tenemos con nosotros a Julio Martínez, jesuita, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas. Julio, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Hola, muy buenas. Encantado de estar con vosotros.
Lo primero, ¿qué te ha parecido la entrevista de Herrera al COPE? ¿Con qué impresiones te has quedado? ¿Con qué titulares más significativos?
Pues a mí, la verdad es que me ha atrapado. Casi podría decir que me ha fascinado la naturalidad, la fluidez en las reflexiones del Papa y también lo aterrizadas y ajustadas a la vida de las cosas que ha dicho, ¿no? Creo que ha hablado para todos y, desde luego, todo lo opuesto a un Papa cansado o a punto de tirar la toalla, como también en la entrevista puse a salida.
¿Te has encontrado entonces en buena forma tras esa operación, sí, a la que fue sometido en julio?
La verdad que sí, porque ha fluido todo con una... Bueno, solamente en un momento dijo, cuando recordaba Aparecida, dijo el 2007, creo que esa fecha, porque a veces me fallan las fechas, pero es que ha tenido todo de una manera pues muy, como muy nítida y muy viva en la cabeza, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha fascinado es una vez más ver cómo el Papa tiene una sabiduría que le viene de la experiencia, que habla de cosas que conoce y que además que le han hecho humilde y que se ha ido haciendo humilde poco a poco, podríamos decir, y que es una experiencia a la luz del Evangelio de Cristo, ¿no?
Julio, uno de los asuntos que evidentemente pues tenía que salir en la entrevista es la posibilidad de que el Papa viaje a nuestro país, a Santiago de Compostela, concretamente símbolo de la unidad europea. Un asunto que el Papa Francisco ha reconocido que le preocupa en este momento que vamos a recordar. Escucha.
A mí la unidad de Europa en este momento es un desafío. Europa continua, perfeccionando y mejorando la Unión Europea, o se desintegra. O sea, tenemos que hacer lo posible por salvar esa herencia, ¿no? Es un legado y es una tarea.
Julio, ¿qué te han parecido las palabras del Papa sobre Santiago y sobre Europa?
Pues la verdad es que yo he salido bastante animado de que efectivamente lo de Santiago se produzca, ¿no? Porque además hay una cosa que él ha hablado de 6 discursos que ha pronunciado sobre la unidad europea, y yo creo que el sexto precisamente va a ser el discurso que va a pronunciar en Santiago. Me atrevo a decir eso. Dijo muy claramente que lo tienen en la posibilidad, que lo están pensando, que está en la agenda.
O sea, ¿crees que efectivamente el Papa vendrá a Santiago en este año jacobeo?
Bueno, yo desde luego de hoy me quedo más animado para pensarlo. También el día que Feijóo fue a verle con el arzobispo de Santiago, pues efectivamente lo que allí se dijo es ahora lo que él confirma, que al menos el pensamiento hizo, y enfatizó una cosa que creo que es importante tenerla en cuenta, que dice: si voy a Santiago, no voy a España, en el sentido, claro, voy sobre todo a pensar en la unidad de Europa, voy a hacer el camino, uno de los caminos principales que ha vertebrado Europa a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos tiene que dejar bastante, porque parece que él a los países grandes, así lo dijo también, países grandes europeos especialmente.
Sí, no piensa visitar.
No piensa visitar, pero Santiago es España, evidentemente, pero es Europa también, ¿no? Es como un gran símbolo europeo.
Bueno, pues ahí queda esa posible visita del Papa Francisco próximamente a Santiago. El Papa, que también ha hablado de Cataluña, de la unidad nacional y de la situación política en España, le vamos a escuchar.
Unidad nacional es una expresión fascinante, es verdad, la unidad nacional. Pero nunca se va a lograr sin la reconciliación básica de los pueblos. Y creo que en esto cualquier gobierno, sea del signo que sea, tiene que hacerse cargo de la reconciliación y ver cómo llevar adelante la historia como hermanos.
¿Qué opinas de las palabras del Papa? Porque se ha centrado en una palabra clave, ¿no? La reconciliación, ha dicho.
Sí, y ha dicho otra cosa que no está en el corte que habéis puesto, pero que a mí me parece casi lo más importante, que es que las ideologías impiden cualquier proceso de reconciliación. Entonces, lo que sí es verdad, creo que ha querido ser como suave y delicado, no poniendo ahí el soberanismo o el secesionismo, pero evidentemente cualquier intérprete, creo que con buena intención y que trate de entender las palabras, lo está entendiendo, ¿no? Ideologías que impiden cualquier proceso de reconciliación. Y la reconciliación, que es establecer relaciones justas con las relaciones fundamentales de la vida, pero con justicia. Entonces, cuando ha dicho la unidad, no se valora sin la reconciliación básica de los pueblos, ¿no? Entonces, ha puesto ahí una tarea también, pero una tarea en la que las ideologías no tienen que ser las que manden, sino que es un poco la realidad de la cultura de las personas, la realidad de lo que interesa realmente a las gentes, la realidad de lo que es no hacer rupturas y fragmentaciones en una sociedad. Yo creo que además esto hay que leerlo evidentemente en otras declaraciones que ha ido haciendo. Yo este tema lo he estudiado y también lo he escrito alguna vez, y como él precisamente el bien de la unidad lo valora de una manera clarísima, ¿no? El ejemplo de los países que se han independizado precisamente también corrobora que no es el caso de España, porque es una situación totalmente diferente la independencia de algunos países que la han alcanzado y la ruptura o la fragmentación que podía producirse o que algunos querrían producir en España, ¿no?
La reforma de la curia es otro de los grandes asuntos del pontificado de Francisco y, como ha explicado en la entrevista con Herrera, se encuentra ya en su fase final.
No va a haber nada nuevo. O sea, nuevo son pequeñas cositas de ajuste. se está cocinando a fuego lento de tal manera que tome todo esto. Pero tener en claro que la reforma no va a ser otra cosa que este poner en marcha lo de los cardenales, lo que pedimos en el preconclave, y que se está viendo.
Julio, última pregunta. ¿Cómo ves esta reforma?
Pues mira, creo que ha dado una serie de claves que para mí, digo, aclaran muchísimo muchas cosas. Primero, quita un poco ese afán, ¿no?, de revolución, de tal, de que aquí va a haber, bueno, pues una conmoción en la Iglesia, en la reforma de la Curia. Segundo, que esa reforma se está dando paso a paso y que va bien. Tercero, que esa reforma no es suya ni original idea, sino que viene del precónclave. Incluso ha dicho con mucha gracia que algunos cardenales, a lo mejor lo que dijeron allí, pues no se dieron cuenta de la trascendencia que tenía y de lo grave que eran algunas situaciones que hay que cambiar, pero que efectivamente le ha recibido un encargo. Y después a mí me ha realmente subyugado cómo ha hablado del culto de los organigramas que prescinden de la realidad, ¿no? Esto que yo creo que, digo, los que sabemos un poco lo que es gestionar cosas, yo es que aquí me encuentro que nos está dando una pauta importantísima. Es tener en cuenta la realidad y no hacer organigramas que acaban en un funcionalismo, ¿no? Ha dicho, toda funcionalidad es para que funcione bien, no para caer en el funcionalismo. Entonces,
pues, Julio,
la
sí.
Reforma la está haciendo ajustándose a la realidad, a las posibilidades, y además buscando toda verdad y toda transparencia. También lo ha dicho en la entrevista.
Julio Martínez, jesuita, catedrático de Teología Moral en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE y gracias por analizar con nosotros la entrevista al Papa Francisco.
Muchas gracias a vosotros, es un placer.
Una entrevista que está provocando un aluvión de reacciones. José Luis Restán, muy buenas tardes.
Hola Pilar, hoy el Papa ha hablado de tú a tú a nuestros oyentes a través de su diálogo con Carlos Herrera. Dice un gran maestro de la vida eclesial que al Papa, a cualquier Papa, hay que aprenderlo. No solo aprender lo que enseña, claro está, sino aprender su humanidad hecha de historias, de memoria y sensibilidad particulares. Porque a través de esa personalidad, con sus genialidades y límites, el Señor quiere conducir a su Iglesia en una circunstancia concreta. Con esta gran entrevista, hoy Francisco nos resulta más cercano y familiar. La forma en que la fe le ha llegado a través de su familia, cómo le ha forjado humanamente, cómo ha ido cambiando su forma de pensar, su mirada sobre las grandes convulsiones de nuestro mundo de hoy, sus decisiones para guiar a la Iglesia en medio de este mar agitado, incluso su ironía, su humorismo y sus gustos literarios o deportivos. Podemos sentir más o menos sintonía con cada una de esas cosas. Lo importante es que Jesús vuelve a confiar a un sucesor de Pedro la desproporcionada tarea de pilotar su barca. Y a nosotros nos toca remar. Yo no me pondría trágico, ha dicho Francisco refiriéndose a una de las grandes controversias eclesiales del momento. Y quizás eso puede aplicarse a toda la vida de la Iglesia. No se trata de quitar hierro, sino de mirar con la perspectiva de Dios, que no suele ser la nuestra. Hoy en COPE hemos sentido muy nuestra la voz del Papa. Pidamos por él y caminemos con él.
Gracias, José Luis. Y hoy también estamos hablando de la nueva subida del salario mínimo que ha anunciado ya el presidente del Gobierno. Y de eso os estamos preguntando, de los sueldos. ¿Te lo han subido? ¿Te lo han bajado? ¿Te sientes bien pagado? Y José Herminio nos ha contado que, dada la situación, no le queda más remedio que despedir a uno de sus trabajadores para poder salir adelante. No puede hacer frente, nos dice, al incremento anunciado por Pedro Sánchez. Jimena ha terminado una beca y no ve con buenos ojos este incremento del salario mínimo interprofesional. Teme que los empresarios sean más reacios a realizar nuevas contrataciones si tienen que pagar de primeras un sueldo tan elevado. Y Francisco Javier nos asegura que no le han subido el sueldo. También es verdad que no se lo han bajado, pero con el incremento del precio de la luz, de la cesta de la compra y demás artículos de primera necesidad, nos cuenta que ha notado que su poder adquisitivo ha bajado. Pues queremos conocer vuestra opinión. Hoy hablamos de eso y hablamos de si te sientes bien pagado y hablamos de los sueldos. ¿Te lo han subido? ¿Te lo han bajado? ¿Estás de acuerdo con ese anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno de subir el salario mínimo interprofesional? Queremos conocer tu opinión en el 637-230000. Y ahora, tu información más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La diócesis de Mondoñedo-Ferrol se prepara para recibir a su nuevo obispo, que llega con la esperanza de hacer realidad el camino de sinodalidad que nos invita a recorrer la Iglesia. Desde la Catedral de Mondoñedo, ordenación y toma de posesión de don Fernando García Cadiñanos. El sábado por la mañana, en 13.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Necesito lo mejor para escribir y aprender.
Activando protocolo de búsqueda. Localizado oferta en El Corte Inglés. 4x3 en las mejores marcas de material escolar como Bic, Alpino, Unibol, Estabilo y más.
¡Mi héroe!
Con El Corte Inglés, la vuelta al cole cuesta menos. Prepárala en tienda web y app.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Mediodía.
Pues son las 13:50 ya, ¿eh?
Está
son
informado.
Las 2 menos 10 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde la intensa lluvia de esta madrugada, vaya tormenta eléctrica hemos tenido esta madrugada, daba miedo, pues nos ha dado una pequeña tregua a esta hora. Tregua que se extiende también a la pandemia, ya que la capital comienza septiembre fuera del riesgo extremo, con una incidencia acumulada de 241 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, hay 7 distritos que siguen por encima de los 250 casos, mientras que el cómputo general de toda la comunidad se sitúa también por encima de esa cifra, en los 266 casos. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En la última semana, la región ha identificado 100 brotes con 560 casos, la gran mayoría de tipo social y relacionados con viajes fuera de la región. También hemos sabido que el 18,7% de los positivos registrados en la comunidad desde el inicio de esta quinta ola contaba con la pauta completa de vacunación. Y en medio de todas estas cifras hemos conocido la historia de María. Estaba embarazada de 31 semanas cuando ingresó en la unidad de cuidados intensivos del Gregorio Marañón. Y aunque han tenido que practicarle una cesárea de emergencia, ya por fin ha podido conocer a su bebé. Enseguida conocemos al detalle esta bonita historia, Pilar.
Sí, porque antes nos vamos a hasta la DGT. Eris Cerezo, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente de entrada en la A42 a su paso por Parla. Al margen de este accidente encontrarán densidad circulatoria en la M40 en Villaverde, sentido A42. Y también por proximidad, precaución en la A42 en esta vía en Toledo, en el entorno de Illescas. Encontrarán tráfico lento sentido Madrid. En el resto de carreteras se circula con total tranquilidad, pero recuerden que sigue activo ese riesgo por lluvias y tormentas, así que con agua moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y en esta jornada de miércoles 1 de septiembre, la actualidad de Madrid pasa también por estos otros asuntos. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, estábamos muy pendientes, por ejemplo, de ese primer Consejo de Gobierno tras el periodo estival que ha presidido y que también ha dado la rueda de prensa la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué se ha dicho en ese Consejo? Bueno, pues que Madrid va a relajar las medidas de restricción de la hostelería, es decir, va a ampliar los aforos a partir de la tercera semana de septiembre. Dice la presidenta que quiere ir encaminada a la total normalidad en lo que es los exteriores. Ahora mismo hay un 75% de aforo en las terrazas, pues todo piensa que, vamos, todo va encaminado en que ya podremos estar ocupando las terrazas al 100%. También ha hecho otro anuncio importante, y es que Madrid se convierte en la única región sin impuestos propios. Es decir, va a quitar los 3 que quedaban. Es un impuesto a la instalación de máquinas en la hostelería, el depósito de residuos y también el de actividades económicas. También ha hecho un apunte a lo que va a ser el nuevo curso escolar y dice que el 85% de los alumnos de más de 12 años, que son los que se pueden vacunar, ya tendrán al menos la primera dosis cuando comiencen ese curso escolar. Y desde luego, lluvia y todo lo que ha sido esta mañana, que ha sido una locura. No sé tú, Pilar, pero yo que iba en el coche, iba que parecía una barca mi coche. Era las 6 de la mañana, es verdad.
Yo he pasado miedo antes, porque yo me he despertado por los truenos, sí, como estaba tronando esa tormenta, sobre todo aparato eléctrico ha llovido, pero sobre todo por la noche,
pues a las 6 de la mañana, ha sido bestial. No sabes a las 6 de la mañana lo que caía, ¿eh? Era una encanta. Yo iba en canoa más que en coche, ya te digo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. Oferta mes de septiembre. Tu coche vale 1.000 euros más. Sí, este mes de septiembre en Yamóvil te aseguramos la mejor tasación. No pierdas tu tiempo. Este mes en Yamóvil te pagamos 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil. ¡Qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Este año necesitamos tanto las vacaciones. Tanto como las donaciones. En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día. Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas. Hay gente que nos necesita ahora. Dona hoy. Comunidad de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Well, I found a woman. Pues ahora sí, ahora te vamos a contar la historia de María, que se encontraba en la semana número 31 de su embarazo cuando contrajo el COVID. Al principio empezó el tratamiento en casa, pero su situación se fue complicando tanto que tuvo que ser ingresada en el Hospital Gregorio Marañón. ¿Y qué fue lo que pasó entonces, Gloria López Navas?
Pues Pilar, María, como el resto de embarazadas, no estaba vacunada contra la COVID y esto perjudicó gravemente su estado de salud, tanto que a los 2 días de ingresar en la UCI tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia.
Lloré mucho, sufrí mucho porque no sabía si iba a estar bien mi bebé, pues al final uno siempre espera llegar al término y pues de 31 semanas uno también es muy ignorante de si, de qué puede pasar, de si va a estar bien, si va a estar mal, de yo también cómo voy a salir de ese estado. Pero bueno, pues me dijeron los médicos que era lo mejor, que iba a estar en las mejores manos y afortunadamente ha sido así.
Claro, María nunca se imaginó que su embarazo iba a terminar así, antes de tiempo y sin poder contar con su marido ni con su familia cerca. Afortunadamente ya han pasado 5 días desde entonces y tanto la mamá como la bebé se encuentran muy bien. María superando poco a poco la enfermedad y Valeria, que es como se llama la pequeña, cogiendo peso. Y lo mejor de todo, que por fin ambas han podido conocerse.
Después de casi 4 o 5 días sin poderla ver porque nació y no me dejaron casi ni contactar, o sea, no la pude ni alzar ni nada. Ayer la pude por fin ver, alzar y fue muy emocionante, es muy pequeñita, pero pues nada como el amor de una madre y yo creo que a ella también le viene bien el contacto con su familia, pues con su mamá. Entonces muy emocionante.
Desgraciadamente casos como el de María pues no han sido una excepción durante esta quinta ola. El número de embarazadas que han tenido que ser hospitalizadas ha sido muy elevado este verano y no todos han tenido el final feliz de María.
Sí, Marta Jover es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón y una de las que ha atendido a María estos días. Reconoce que desde que comenzó la pandemia han tenido que atender a muchas embarazadas, pero que, como tú dices, este verano han registrado unas cifras muy superiores.
Sí que hemos visto un incremento este verano del número de embarazadas que hay en la UCI. Durante toda la pandemia sí que se ha visto gente embarazada en la UCI, pero este verano sobre todo hemos llegado a tener 4 y 5 pacientes al mismo tiempo embarazadas, ingresadas en la UCI con COVID.
Una situación que no es fácil de gestionar. Las embarazadas no pueden recibir la medicación que realmente necesitan porque puede dañar al feto. Y además, confiesa Marta, están anímicamente muy afectadas por la situación que están viviendo.
Vienen con mucho miedo. Ya entrar en una UCI de COVID es una situación muy estresante y encima estando embarazada, pues tienen doble preocupación por ellas, por el bebé. Casi todas se preocupan más por lo que le vaya a pasar al bebé que por lo que esté pasando a ellas.
Aunque en un primer momento las embarazadas habían quedado excluidas del programa de vacunación, los últimos estudios que se han realizado al respecto demuestran que es más seguro vacunarse y desde este hospital animan a las futuras mamás a que lo hagan sin duda.
Es el mensaje que nos transmite la ginecóloga que ha atendido a María en estos momentos tan difíciles. Virginia Ortega anima a las futuras mamás a que no tengan miedo y a que den el paso cuanto antes.
Ya hemos conocido los resultados preliminares del registro epidemiológico realizado en Estados Unidos en base a 36.000 mujeres que han sido vacunadas con vacuna de RNA mensajero Pfizer y Moderna. En ese registro hemos visto que los efectos secundarios son prácticamente iguales a los observados a la población general de mujeres no embarazadas.
De hecho, insiste en que lo más aconsejable es llegar al tercer trimestre con la vacuna ya puesta.
Es muy importante que la embarazada esté vacunada llegado al tercer trimestre. En el tercer trimestre es cuando hemos visto que tenemos los efectos secundarios más altos por parte del COVID en la embarazada. Con lo cual estamos intentando concienciar a la embarazada que se vacune, que por lo menos al final del segundo trimestre y el tercer trimestre debe estar vacunada.
Pues ahí queda ese mensaje. También las mujeres embarazadas se tienen que vacunar. Nos alegramos de que la historia de María y Valeria, en este caso, haya tenido un final feliz. Gracias, Gloria.
Adiós,
nosotros
Pilar.
Seguimos en Mediodía COPE.